Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Vamos a tener dentro de un ratito con nosotros al actor Javi Martín, que está protagonizando una vez más Sueños de un seductor. En este caso no hablamos de cine, hablamos de teatro. Pero antes de nada y sobre todas las cosas, esta hora es de los oyentes. ¿Y quién maneja los oyentes con una mano izquierda extraordinaria? Sergio Martín Romo. Muy buenos días.
Hola,
Sergio.
Muy buenas.
¿Estás buscando ya ruido para hacer esta semana?
Sí.
Ah,
sí,
lo tienes ya controlado.
Estoy ensayando para darle sonoridad, pero sí.
Bueno. No vamos a decir mañana o pasado.
Mañana o pasado, que estén atentos.
Exactamente.
A su aparato receptor.
Estén atentos a las últimas novedades.
Claro.
Que enseguida pondremos en
Nunca
marcha nuestro juego de ruidos.
Este programa es mucho de saltarse la escaleta y el guión.
Exacto. Bueno, ¿tenemos escaleta?
Te di que sí, que está.
Ah, vale. ¿Tenemos guión?
Sí, mira.
Ah, vale. Vale, gracias. Me acabo de enterar. Perfecto. Bueno, vamos con el ratito de oyentes, empezando por el principio, que recordando, o mejor dicho, escuchando los mensajes que se nos quedaron fuera del tema de ayer.
Yo tengo que
en
decir, rebobina.
En el capítulo de ayer.
Se lo sabe. Este señor, como no tenemos guión, hace lo que le da la gana. Aquí cada uno suelta lo que quiere.
Ay,
¿cómo en
son?
Cualquier momento.
No saben seguir una broma.
No, desde luego. Bueno, ¿qué hicimos ayer?
Ayer los oyentes compartían con nosotros trampas.
Ah, es verdad.
Trampas que ellos habían hecho, cuando habían sido víctimas de una trampa. Mm. Gente tramposa.
Bueno, conocimos a gente que le cambiaba las pegatinas al cubo de Rubik.
Sí. Gente que hacía trampas pasando el kilometraje.
Es verdad.
Entre otros casos que tuvimos ayer. Gente que también se las ingeniaba. Uh-huh. Bueno, gente que hacía trampas, dando las vueltas.
Es verdad. Sí. También conocimos algún caso. Bueno, ¿qué se nos quedó fuera?
Bueno, pues lo primero, antes de ir con las trampas, tenemos más información de servicio público en relación al muñeco Ekeko.
¡Ay! Por claro. Dios, ayer salió el muñeco Ekeko este, del que yo no tenía ninguna noticia, que me disculpen los peruanos.
Ni yo tampoco, no tampoco.
Pero que es un muñeco.
Es una costumbre que nosotros desconocíamos.
Muñeco peruano al que se le van colgando cosas y hay que darle cigarros y cosas para que se cumplan tus deseos.
Que traiga suerte, ¿vale?
Vale.
Hasta tiene canciones y todo en... Sí, en el Spotify dedicadas a Ekeko. Esto es.
Pero sabemos algo de la historia de este personaje.
Sí, ayer nos la contaba Vivi, ¿no te acuerdas?
Sí.
Que Vivi nos dejaba nota de voz y que nos decía que se suponía que, según la tradición, que allá le habían regalado un Ekeko y que lo utilizaba y que le daba
No, pero yo hablaba del personaje. ¿Existió Ekeko?
Claro, todos nosotros desconocemos y todo lo que sabemos es a raíz de los oyentes.
Uh-huh.
Es decir.
Muy bien.
A raíz de Rosa de Torrejón, que el viernes pasado se quejaba de que ella no encontraba un Ekeko físicamente en ninguna tienda en Madrid.
Bueno.
Porque ella no es de comprar por internet.
A raíz de eso nos hemos enterado de que hay cantidad de oyentes que tienen Ekeko.
Sí,
en
a raíz de eso Vivi nos mandó foto de su Ekeko.
Sí.
¿Vale? Y nos contó un poquito la tradición, que suponía que era un señor indígena que iba de pueblo en pueblo y que ayudaba a la gente a cambio de recibir tabaco.
Es verdad.
Y que tiene la boca abierta para que tú le pongas un cigarro. Y si te concede algún deseo, le tienes que hacer una ofrenda.
Te muñeco con la boca abierta.
Siempre tiene que estar fumando el muñeco. Bueno, pues a raíz de esto, de lo que contábamos ayer, nos dejó nota de voz en nuestro WhatsApp, Luis. Una nota de voz que tiene que ver también con el Ekeko, ¿vale? Y también con las trampas.
Ah, mira.
Hola, buenos días. Llamo referente a lo del Ekeko. Soy Luis, de Perú.
Sí, en mi tierra hay mucha gente, la gente de la zona más andina, que lleva eso del equeco, como llamó un oyente hace un momento. Efectivamente, se lo ponen, le ponen un cigarro, le tienen que poner cada dos por tres, no un viernes. Le ponen a cada dos por tres porque él te concede deseos, te da abundancia en lo laboral o lo que tú desees. Yo trabajaba de joven en una empresa, un pequeño taller, el señor tenía un equeco y le ponía el tabaco y le ponía dinero. Habíamos otros tres chicos que trabajábamos allí y le robábamos el tabaco. Nos lo fumábamos nosotros y él creía que era el muñeco que se lo había fumado. Un compañero le quitaba también el billete y el dueño al regresar pensaba que era poder del equeco.
Me encanta.
Hacían trampas ellos con el equeco y el dueño creía que hacía milagros.
Pero entonces es buena gente el equeco, quiere decir, no se vengaba ni nada, ¿no?
No, creemos que no, creemos que no. Por cierto, Rosa de Torrejón. Gracias, Luis. Mensaje de Vivi para ti. Dice, para Rosa.
Sí.
El equeco que tiene Vivi, que se lo regalaron a ella unas hermanas, dice, lo compraron en Arganda del Rey, en una tienda de artesanía que había en el Zoco. Cree Vivi que aún sigue abierta, que tienen verdaderas maravillas. Así que Torrejón de Ardoz y Arganda del Rey.
Pues ya está, no tiene cerca, ya
Rosa.
Está. Bueno, a ver si le hemos solucionado el problema a Rosa, se convierte en supermillonaria y en, vamos, un ejemplo de salud y nos haremos con un equeco con nosotros.
Y gracias, Luis.
Repítelo, ¿a qué no te atreves a repetirlo?
No, hombre, ¿cómo que no? Nos haremos con un equeco que pondremos lejos de mi mesa, poder ser, que a mí me da yuyu.
Y le pondremos el cigarrito.
Le pondremos el cigarro, y alguien vendrá por detrás y se lo fumará.
Ya. Y gracias, Luis, por contarnos la historia,
claro,
¿vale? De Lekeko y por escucharnos. Uh-huh. Así que un abrazo. Se nos quedaron pendientes mensajes de las trampas, ¿vale? Luis, otro Luis, no el de Lekeko, nos contaba ayer en el WhatsApp que él jugaba al fútbol y que él se aprendía los nombres de los jugadores contrarios. Claro, hay que ponerse que me imagino que era Luis era de chaval, jugando al fútbol, había unas equipaciones, o a veces no había equipaciones, pero lo más normal es que hubiese equipaciones, pero no como los jugadores profesionales. Tú eras un chavalín, jugabas al fútbol, tú no ponía tu nombre detrás de la camiseta.
Te lo tendrías que aprender.
Él se aprendía el nombre, nos cuenta así, los jugadores contrarios, y cuando hacían un contraataque, en el inicio de la jugada, él se escondía detrás del otro, ¿no? Y les llamaba por su nombre, y casi siempre le pasaban el balón a él.
¡Ah, ya! ¡Manolo! ¡Estoy aquí! Y Manolo...
Pues se lo daba... Al equipo contrario.
¡Oh, qué trampilla!
Elena dice, mi madre le pide a mi hermana que le pase por el Photoshop las fotos que cuelga en Facebook donde se comunica con las amigas del pueblo para que parezca más joven. Ella quiere todo con filtros.
Yo creo que en Facebook no hay ni una sola foto que no esté retocada. ¡Oh, Photoshop!
Todos son tramposos en Facebook.
Venga, fuera arrugas, fuera bolsas, fuera manchas, fuera 19 años. O sea, vamos, todos estupendos. Bien.
628-091-117.
Mensaje que nos dejaba ayer, recuperamos hoy Pablo. Trampa, dice, venir mis suegros a casa a comer y abrir latas de fabada y decir que lo he hecho yo.
Ah,
dice,
mira, como la abuela.
Como la abuela. Dice, y mi mujer, la de Pablo, dice, hizo trampas durante mucho tiempo con las del trabajo y decía que hacía el fin de semana tarta de zanahoria casera en casa. Dice, y la comprobamos en la pastelería de al lado.
Ya.
Ella, pues yo llevo llevo la tarta de zanahoria que hemos hecho, Pablo y yo hemos estado todo el fin de semana.
Toda la noche.
Haciendo tarta de zanahoria, mira qué bien nos han quedado.
Lo hay que quitarle la bandejita a la pastelería, hay que ponerla en un plato,
claro,
hay que soltarse unas miguillas, yo qué sé.
O mucho más, no la llevas entera.
Ah,
pues mira, lo que nos sobró. Yo creo que ahí da, ¿no? La trampa más creíble.
Pues
mira,
sí.
La traes perfecta. No, mira, lo que nos sobró. No podíamos
qué
más.
¡Qué fuerte!
Pues sí.
Para que lo tengáis, endulcéis el día.
628-091-117.
Julián nos contaba ayer que él era de hacerse trampas a sí mismo con el solitario, en las cartas.
Eso está muy bien.
Dice, también con los pasatiempos, miró las respuestas. Dice, también movía los barcos de ubicación en el hundir la flota mientras que se iba pudiendo.
Ah, o sea
con
que...
un guiño, dos guiños. ¡A3!
¡A3! Tocado, pues tú movías el barquito. ¡Mover! ¡Agua!
Todavía puedo moverlo por aquí, hay margen de maniobra.
¡Agua!
¡Agua! Más juegos de mesas con tramposos, dice Yolanda. Tramposo, su marido, en el parchís, dice tramposos que se inventan las normas. Que si en su casa era así, que si su abuela... Y si la conchinchina, dice Yolanda. Dice, y en los restaurantes lo que hace es que decir que es alérgico a todo, para asegurarse que así no le ponen en el plato algo que no le gusta. Ah. Él dice que si dice, por favor, me traes esto que no me gusta, no son tan estrictos como si dices que eres alérgico.
Pues mira, es un buen truco también.
Y termino con Patricia, dice, trampa, trampa, salir reventado del trabajo, meter en hora punta, aprovechar que tengo algún kilito de más para decir que estoy embarazada y me cierro del asiento.
¡Me encanta! Oye, hay que sacarle ventaja a los kilitos de más.
Hombre, claro.
Pues ya está.
Esto es... aprovecharse cada uno de su condición física.
Estoy un poco embarazada en general, porque es que claro. Redondeo por todas partes, claro. Pero...
retengo líquidos.
Ya está, claro. Vale. Bueno, pues vamos con tema nuevo.
Sí, esta banda sonora de la película Lego nos lleva a conocer la historia de Tracy Williams.
Tracy Williams, ¿quién es?
Bueno, es muy famosa ahora.
¿Ah, sí?
Ha salido en el Daily Mail.
Ah, bueno.
Sí, sí, y además ha publicado un libro, sí, sí, y documenta todo lo que está, os voy a contar, en Instagram. El libro se llama Adrift, The Curious Tale of the Lego Lost at Sea.
¿Todo eso?
Todo, sí. Es A la Deriva, la curiosa historia del Lego perdido en el mar.
Bueno...
bueno, todo viene porque esta mujer lleva junto a su familia, porque ha implicado a toda la familia, a su marido, a sus hijos, lleva 25 años buscando 5 millones de piezas de Lego que cayeron al mar.
¿Qué me estás contando?
Nos vamos a remontar a 1997.
¿Y el mar?
Sí. Surcaba los mares desde Rotterdam para llegar a las costas de Reino Unido.
¿Un barco de Lego?
No, el Tokyo Express.
Ah,
un barco de mercancías,
¿sí?
¿Vale?
Sí, sí.
Él llevaba 62 contenedores para luego comerciar con esas cosas. Esto
sí,
es lo que hace, ¿no? Pues ¿para qué es
lo que hacen los contenedores?
¿Para qué transporta un contenedor de Rotterdam a las playas de Cabo Lance? Pues en Cornealles. Pues nada, pues para luego esto darle salida en las tiendas, para que los frikis cojan y hagan construcciones. Bueno,
muy bien.
En uno de los contenedores de los 62 había casi 5 millones de piezas de Lego. ¿Qué pasó?
Que se hundió.
Que el mar empieza a ponerse bravo.
Sí.
¿Vale? Y llega
lo estoy viendo.
Una ola que su capitán...
¡Un tsunami!
Sí, como una ola que nunca en la vida el capitán a cargo de esta navegación había visto. Esta ola tira el contenedor de las fichas de Lego al mar. Al barco no le pasa nada. El contenedor va a la deriva y desaparece. Desde ese momento empiezan a llegar fichitas de Lego a las playas de Reino Unido. Cerquita de Devon, donde vive nuestra protagonista, Tracy Williams. Es curioso porque estas piezas de Lego que transportaba eran piezas de Lego para hacer construcciones de temática del mar.
¡Qué casualidad! Fíjate
que sí, sí, sí. Hay piezas que son tiburones, piezas de chalecos salvavidas, de tanques de buceo, de pulpos, de lanchas motoras... Todo esto de piezas de Lego.
Que flotan.
Van, que flotan y van llegando a la playa. Entonces, claro... la primera vez que fue a la playa con sus hijos, después de este incidente, Tracy, encontraron fichas. Entonces, ella a partir de ese momento se propuso encontrar todas las fichas. Es como un hobby, un pasatiempo que se habían perdido.
Pero y que van llegando a la playa. Ella no se sumerge en el océano.
Empezó a la playa y luego ya va organizando viajes, expediciones para ir encontrando las piezas perdidas. Piezas que han llegado a aparecer incluso en playas de Francia, Bélgica, Irlanda, Países Bajos. Y está documentado que un pulpo llevó un pulpo de Lego, ¿eh?
Ah, vale, creía que un pulpo de verdad se había adueñado de varias piezas de Lego.
Llegaron
y no las soltaba.
Hasta Estados Unidos y también a las costas australianas.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, ella es un pasatiempo, él está buscando estas fichas perdidas de Lego que milagrosamente han ido apareciendo y ella ha ido encontrando.
¿Y dónde las mete? Porque 5 millones de piezas de Lego no está mal, ¿eh?
Ella poco a poco las va recopilando en casa, ¿eh? Y las va catalogando. ¿Sabes? Pone las tiendas, las va pegando, las va catalogando, ¿eh?
Pues no sé, a lo mejor se pega todo el trabajo y luego llega el dueño del contenedor y dice, eso es mío. Y le has fastidiado todo el trabajo. Pero bueno, bien.
Bueno, para que te hagas una idea, había más de 50.000 tiburones de plástico, más 33.000 fichas de caballitos de mar. Algas también.
También.
Fichas de Lego simulando algas.
Pues qué curioso.
Es su propia caza del tesoro.
Bueno, pues es una curiosidad. ¿Y qué pedimos a raíz de esto? ¿Alguien locos por el Lego? ¿Qué pedimos?
Eso que diste por perdido y al final hallaste.
Ah, eso.
Aunque
que ya que...
parezca mentira,
sí,
apareció.
Sí, sí. Que no, creías que no. Pues mira.
Creías que tú ibas en el Tokyo Express.
Sí.
Vino la ola. Se cayó tu alianza.
Creíste que no ibas a contar. O tu medallita.
Tu medallita con la Virgen del Santo Remedio.
Exacto, compraste un día un atún y dentro del atún estaba o...
Claro, se te llevó la medallita, el anillo al mar y luego estaba dentro de un besugo, dentro de un pulpo.
Pues sí.
O estabas tomando el sol en la playa y una ola lo dejó a tus pies.
No hace falta que sea tan complicado. Hay veces
ni marítimo,
que es verdad que perdemos cosas. Las damos por perdidas y al cabo de los años aparecen en un bolsillo,
claro,
en un abrigo que tienes en un trastero, cosas de estas.
Podríamos decir eso que apareció cuando dejaste de buscar.
Muy bien, pues 628-091-117, ese es nuestro WhatsApp, el de todos los días, tampoco hay que volverse loco. Podéis mandar mensaje escrito o nota de voz.
Y también insisto, si hay alguien que se ha encontrado una de estas fichas de Lego como Tracy, que nos lo cuente. A ver si vamos a tener algún español que también tiene un pulpo o un tiburón de Lego porque se lo encontró a lo mejor en Marinador.
Y se está enterando ahora de que eso viene de un contenedor de China.
Y él, claro, él se pensaba que era, mira, una ficha de Lego que ha aparecido aquí y a lo mejor...
En Marinador.
Tracy Williams te paga un ojo de la cara por eso.
Me encanta.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este miércoles es el día de Vallecas en Onda Madrid.
¡Vamos, Rayito! ¡Vallecas está contigo!
Vamos a vivir con el Rayo un día histórico.
En el partido de la una estaremos en la Ciudad Deportiva y en Vallecas en las horas previas al choque.
Comenzamos a las 7:30 con la previa de un partido que contaremos de manera ininterrumpida desde las 8:30 de la tarde.
Vallecas está contigo y todo Madrid.
Este es el día de Vallecas en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Bueno, en el cine su protagonista fue Woody Allen. Hace pocos años aquí en España, el que se subía al escenario en la piel de Alan Fix fue Félix Martínez, más tarde Luis Merlo. Y ahora que regresa a la cartelera, Sueños de un seductor, Alan... Es Javi Martín. Javi, muy buenos días.
Buenos días. Hola, Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, estupendamente. Encantada de hablar contigo como Javi Martín, pero también como Alan Fix.
Claro, claro, claro. Aquí camuflándonos en los personajes que nos toca hacer en teatro. Sí, sí.
Ajá, bueno, porque estamos hablando, fíjate, de Sueños de un seductor, que todos recordamos como película protagonizada por Woody Allen, pero realmente... Estamos hablando de una película esa que tenía su origen en una obra de teatro, o sea que Sueños de un seductor en su inicio fue una obra de teatro.
Sí, 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 tuvo muchísimo éxito y bueno, la hicieron luego en cine, que es divertidísima, la verdad, con Woody Allen y es muy tronchante, es una comedia divertidísima con muchos puntazos y bueno, es un personaje muy histriónico, muy nervioso, muy... Bueno, pues como es Woody Allen, ¿no? Un poco. Y él, bueno, tiene así su alter ego, que es Humphrey Bogart,
¿sí?
Y quiere parecerse a él, pero es que lo tiene muy complicado, porque parecerse a Humphrey Bogart pues es difícil, y entonces intenta ligar con las chicas y la lía siempre, la verdad.
Oye, para hacer ese papel de Alan, Javi, ¿tú te has fijado más en la película, en otras adaptaciones teatrales que ha habido antes, o en ninguna? En ninguno de los casos.
Sí, volví a ver la película. Es algo que a veces me lo pienso mucho, ¿no? Porque no te quieres dejar influir un poco por lo que han hecho otros y tal, pero sí quise ver un poco la peli para ver un poco la energía de Alan Fix, de Woody Allen. Sobre todo con la ayuda del director, de Ramón Paso, pues buscando el personaje, que además lo cuento como anécdota, ¿no? Yo cuando tuve la reunión con Ramón Paso me dice, es que tenemos un problema, porque tú, Javi, es que eres guapo.
Ya, entonces, claro.
Y yo, pues nada, pues muchas gracias. Y entonces, pues era hacer un personaje, pues... que hay digamos personas atractivas o lo que sea, que bueno, que yo no me lo creo mucho, pero bueno, se agradece, pero sacarle el punto histriónico, nervioso, inseguro, sobre todo lo inseguro, ¿no? Y eso, hay guapos, feos y de todo, ¿no?
Efectivamente. Oye, Javi, en la película, yo por lo menos yo la vi hace mucho tiempo, pero lo que recuerdo es que Woody Allen, o su personaje Alan Fix, habla con Humphrey Bogart, como tú nos decías, se deja aconsejar, pero es que Humphrey Bogart se materializa de alguna manera. ¿También lo vamos a ver así en el teatro?
Sí. Tenemos a Sergio Otegi, que hace un Humphrey Bogart estupendo, muy duro. Además, Sergio tiene una planta fantástica y una voz maravillosa. Y nada, y es el que me da caña a mí, ¿no? O sea, el Humphrey Bogart se desespera con este personaje. Pero ¿qué estás haciendo? La estás liando todo el rato. Pero ¿cómo es posible, no? Y entonces intenta aparentar ser un tipo duro. Y claro, cuando tú eres un inseguro y histriónico y así... intentas aparentar algo que no eres, es cuando la cagas, o sea, que ahí metes la pata constantemente, intentas parecer algo que no eres y es peor todavía, ¿no? Entonces, bueno, no voy a contar el final porque
no.
para que la gente venga a verlo, ¿no? Pero sobre todo hay escenas muy divertidas con muchas chicas que intenta ligar y se crean momentos muy muy divertidos, sí.
La verdad es que el texto es muy de Woody Allen, ¿eh? O sea, sí, te quiero decir, sí. Hay que meterse en la piel del personaje, que al mismo tiempo es meterse en la propia piel de Woody Allen, que es su personaje ya de por sí, pues muy histriónico, muy hipocondríaco, muy rarito, muy
nervioso.
Además
tiene esas frases maravillosas de Woody Allen, nada, cortitas, tontitas, así, tal, pero que pega un golpetazo y tienen un humor muy, muy, muy inteligente, ¿no? Muy, pues como es Woody Allen, ¿no? Y esas frases están muy bien y la verdad es que, bueno, ya lo hicimos anteriormente en el Teatro Lara y fue con mucho éxito. Ahora volvemos al Teatro Amaya. Y bueno, hay que decir que son solo 6 funciones, o sea que...
Pero además
que
como muy dispersas, Javi, esto qué lío es este. Mañana tienes función en el Teatro Amaya, que es día 9, ¿no? Luego el 21 de febrero, luego el 2, el 9, el 16 y el 28 de marzo.
Mira, está ahora los teatros, prácticamente casi todos están un poco con esta cosa de la multiprogramación y en cada teatro yo creo que puedes ver un montón de cosas para que la gente pueda elegir y tal, y entonces, pues eso, hay funciones así como más sueltas. Entonces, pues nada, que la gente se meta en la página del Teatro Amaya y vean cuándo son las funciones. Mañana ya pueden venir a las 8:30 en el Teatro Amaya.
Oye, ¿y qué hace alguien como tú el día antes de subirse a un escenario?
Ensayar. Ahora
todo el
mismo
rato.
Estábamos ensayando ahora mismo, he parado el ensayo para la entrevista, y ensayar, estudiar, prepararte y bueno, tranquilizarte.
Y rezar.
Y rezar. No, pero lo que pasa es que ya esta la tenemos muy muy cogida, ¿no? Ya la hemos hecho varias veces yo la tengo muy integrada, ¿no? Y bueno, sobre todo eso, pues nada, tranquilo, y el día del estreno estar tranquilito y hacer tus ¿cómo se dice? Ceremonias antes de la función, yo antes del teatro, de que se levante el telón, siempre me digo lo mismo, digo, tienes la mayor suerte del mundo, estás trabajando en el mejor sí. trabajo del mundo, y intento conectarme con el público, con el teatro y a disfrutar. Siempre me digo lo mismo, disfruta. Siempre me digo disfruta y vocaliza.
Ah, muy bien, son las dos recomendaciones.
Sí, sí,
que están perfectas. Claro, sí, si tú disfrutas en un escenario, el público disfruta, sí, eso sí, está comprobado. Sí. Y si vocalizas, el público te entiende, que también es de agradecer.
Si vocalizas, sí. El público lo agradece también.
Muchísimo. Oye, Javi, a nivel personal, ¿cómo te encuentras tú? Porque la última vez que estuviste por aquí, nos estuviste contando algunos problemas que habías tenido. Hacías una denuncia, además, que nosotros apoyamos desde aquí sobre el tema de cómo se trata la salud mental, que es verdad que no le damos importancia y la tiene muchísima. Bueno, lo primero, ¿cómo estás tú?
Pues muy bien, muy bien, me encanta. Bueno, ya no sé cuánta gente lo sabe, pero yo creo que ya lo sabe media España. Sí. Yo estoy diagnosticado de trastorno bipolar. Y bueno, sí hubo unos años que lo pasé realmente mal, porque bueno, son muchas crisis, muchas fases maníacas, depresivas, con unas depresiones tremendas, ¿no? Pero luego con la ayuda de psicólogos, psiquiatras y mis tres pastillitas por la noche, pues puedes llevar una vida muy estable, ¿no? No digo normal porque no sé qué es normal en esta vida, pero muy estable. Yo ahora mismo estoy trabajando en cuatro obras de teatro a la vez.
¡Qué barbaridad! Para eso no hay que ser bipolar, hay que ser cuatripolar, compañero. O sea, tienes que tener...
Polipolar, como me gusta decir.
Exacto, tienes que tener un montón de personalidades todas al mismo tiempo funcionando.
Sí, pero esta cosa de... A mí me gusta transmitir a la gente que te pueden diagnosticar de un trastorno mental, que evidentemente has pasado por momentos muy duros, ¿no? Pero cuando ya consigues una estabilidad, que tengas un trastorno mental diagnosticado no significa que estés constantemente en el trastorno mental, no significa que estés deprimido, no significa que estés maníaco, o sea, puedes estar muy estable, pero el trastorno está ahí y aparece a veces, saca un poquito la patita, pero puedes aportar muchísimo a la sociedad pero que la gente identifica trastorno mental con que ya está siempre zumbao, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso no es así, ¿no? Y entonces, sobre todo también, pues eso, me dedico un poco a denunciar la situación de la sanidad pública en España, ¿no? Que realmente yo me lo he podido permitir pagar un psicólogo y un psiquiatra, pero la gente no se puede permitir pagar 400, 500 euros, pues lo que te cuesta un psicólogo, un psiquiatra, para tener una buena atención, porque en la sanidad pública pues no hay psicólogos, ¿no? Es que no hay. Hay tres veces menos psicólogos en España que en el resto de Europa. Entonces, no puede ser que la salud mental sea una cuestión de ricos o de gente que puede pagárselo, ¿no?
Pues no sabes, bueno, sí lo sabes. Lo importante que es, Javi, que alguien como tú, un chico guapo, oye, no, ya lo digo yo, pero me lo dice Ramón Paso.
Bueno, guapo. Yo me gusto.
Un chico guapo, joven, con éxito, que trabaje en algo que le gusta.
Joven, ya vamos por los 49.
Perdona, cuarentañero. Esto es así, o sea.
Sí, cuarentañero, sí.
Claro que sí.
De límite, pero sí.
Cuarentañero total, quiere decir que alguien que parece que lo tiene todo en la vida sea capaz de reconocer estas cosas, porque es ejemplo para mucha gente que puede estar escuchando y decir, oye, pues a mí me pasa esto, oye, pero si me pasa lo mismo que a Javi, y Javi triunfa en la vida, ¿por qué no lo voy a hacer yo, no? Y,
claro,
y eso es importantísimo.
Sí, por cierto, porque a veces damos una imagen a veces de...
Sí, de que vivís en un mundo feliz, sí.
De que estás hecho una mierda toda la vida, ¿no? Y entonces, ya te digo, con tratamiento se puede llevar una vida muy, muy estable. Yo llevo una vida... O sea, a mí mis amigos siempre me lo dicen, eres el que mejor estás de todos.
Ya.
De todos.
Pues seguramente.
Claro, porque además yo me he tratado mi trastorno mental, pero además he ido al psicólogo, al psiquiatra y me he tratado ya todo, ¿sabes? La cosa con tu padre, la cosa con tu madre, la cosa con el trabajo, todo, ¿no? Te lo tratas todo, ¿no? Entonces, pues de ahí sale una persona más feliz, más saludable, ¿no?
¿No te ha ocasionado ningún problema en el trabajo, me imagino? Digo, reconocerlo públicamente.
Pues mira, no, bueno, porque suelo trabajar un poco con directores que conozco y me han conocido todo el proceso y me han conocido muy bien, y yo realmente, si alguien no quiere trabajar conmigo, no me voy a enterar porque no me va a llamar.
Yeah.
Entonces, me entero de los que me llaman. Los que no me llaman por esto, pues no sé, pero vamos, yo ahora mismo tengo más trabajo que en ningún momento de mi vida, o sea que no parece que haya afectado mucho, ¿no?
Bueno, 4 obras de teatro al mismo tiempo, pero mañana céntrate. Sí. Yo es que hay veces que digo, cuando hablo con vosotros y hacéis varias cosas al mismo tiempo, digo, en cualquier momento se van a subir en el escenario y van a soltar una frase de otra obra. Claro,
otra cosa.
Se les va a cruzar el cable, claro.
Llegas, dices, a ver esta escenografía, a ver este vestuario, a ver estos compañeros, sí, pues esto empieza así.
Vale, perfecto. Pues mañana veremos cómo empieza y cómo acaba esta primera función en el Teatro Amaya, de Sueños de un Seductor. ¿A qué hora, Javi?
A 8:30 en el Teatro Amaya, sí.
Perfecto. El que no llega a tiempo mañana, que el 21 tiene otra función y que luego el día 2, 9, 16 y 28 de marzo puede tener la oportunidad de ver a Javi Martín y a todo el elenco en este Sueños de un Seductor en el Teatro Amaya. Entramos en la página del teatro, vemos los días y ya está. Reservamos localidad y allí nos encontramos.
Eso. Les esperamos a todos. Perdonad que tengo aquí un señor recogiendo hojas.
¡Hombre! Mis amigos los sopladores de hojas. Tú sabes que yo llevo una campaña en este programa en contra no de los señores, sino del propio soplador.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Que levanta mucho polvo?
No, es que transporta las hojas de un lado para otro y no sabemos muy bien dónde acaban esas hojas y además hacen mucho ruido. ¿Qué quieres? Sí, sí. Desde el ayuntamiento me han dicho que es que tienen que sacar las hojas de debajo de los coches. Pero es que yo veo a los sopladores soplando por los jardines, llevando las hojas del césped al paseo, del paseo al césped.
Aquí van soplando y luego va un camioncito recogiéndolas.
Ah, bueno. Muy bien hecho.
Aspirando.
Pues nada, Javi Martín, qué un placer hablar contigo de nuevo.
Muchísimas gracias, Eli.
Muchísimo
nos
éxito.
Vemos en el Teatro Amaya y nada,
ay, nos vemos.
Sueños de Seductor a reírse.
Claro que sí, que nos hace mucha falta. Gracias, esto. Javi, un beso enorme.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
El que quiera hablar, que levante la mano.
Qué bonito tema musical.
Hombre.
Es de los más modernos, ¿eh?
Sí.
Que ha encontrado Ceballos.
Yo siempre tengo un problema.
Azul y negro, madre mía.
Con azul y negro confundo los temas. No sé si me voy viendo loco o con los dedos de una mano.
Ya, yo lo que no sé es quién es azul y quién es negro, porque hay dos.
Ese me estoy volviendo loco, ¿no?
Sí, sí. Me estoy volviendo loca. Sí, sí, sí.
¡Locura!
De buscar.
En nuestro WhatsApp, aparte por las cosas que se han perdido y aparecen milagrosamente, con el Ekeko, ¿vale?
Madre mía.
Atención, Rosa de Torrejón. tenemos novedades de lugares donde puedes encontrar el Ekeko.
Me parecemos una teletienda, compañero.
No, esto...
Pero esto no lo financia el Ekeko o algo. El Ekeko ha soltado algo.
Es servicio público. Es servicio público. Rosa de Torrejón.
También tiene una historia genial.
Se quejaba el viernes de que no encontraba a Ekeko.
Sí.
Y todos los oyentes han puesto manos a la obra para echar una mano a Rosa de Torrejón.
Muy bien, si lo vamos a poner de moda ahora, el Ekeko este.
Vivi
sí.
Ha invitado a Rosa de Torrejón que se dé una vuelta por Arganda del Rey.
Exacto, por el Zoco.
Por el Zoco.
Que por allí lo encuentra.
Y Roberto Espacios nos escribe.
Sí.
Para atención, Rosa de Torrejón, ¿vale? En marzo vuelve la Feria Esotérica de Madrid a la estación de Chamartín.
Ya, ya, ya.
Nos dice Roberto.
Muñecos de estos.
Del 4 al 13 de marzo y que hay Ekekos. Va a haber Ekekos en la Feria Esotérica de Chamartín.
Bueno, que haya muchos, porque a raíz de esto a lo mejor se desata la locura del Ekeko.
Que se ponga de moda como los chinitos de la suerte.
Pues a lo mejor nosotros vamos a mandar Gloria Talavera que se vaya apuntando, que tiene que pasarse por la Feria Esotérica y muy especialmente buscar Ekekos. De ahí. Cuando has dicho en marzo, ¿no?
En marzo, uh-huh. Creo que nos dice el mensaje, del 4 al 13 de marzo.
Pues nada, nada, ahí iremos a buscar.
Bueno, Rosa de Torrejón, dando las gracias a
¡hombre!
Todos. ¡Viva, viva! Gracias, gracias, os compraré uno, dice Rosa
somos
de Torrejón.
Somos como...
No hace falta que nos compre, Rosa, de verdad.
Dios mío, con el miedo que me da a mí. Lo que nos faltaba. Esto es como esa película, ¿cómo se llama?
Cadena de favores.
¡Qué bonito! Unos oyentes ayudan a otro a encontrar cosas.
Estoy tan a gusto en este rato.
Sí, ¿no? Que sí. Estar por quedarte todo el rato, a las 24 horas del día, ahí sentado, en la silla, contestando WhatsApps.
Bueno. Sección con vida propia, como demuestra cada vez que nos envía un mensaje a nuestro WhatsApp, la oyente colaboradora... Pilar.
Hola, buenos días. Soy colaboradora. Creo que no voy por libre, que lo que he oído es quién se ha encontrado piezas de Lego. Pues yo me he encontrado una habitación con una posible comisaría de los Legos, de la cual me dijo mi nieta, abuela, ayúdame a montarla. Fue horrible. No solamente no encontraba ni una pieza de Lego, ni nada, de nada, nada. Y gracias a Dios la niña fue mucho más lista que yo. Pero yo me pasé como 2 horas buscando una serie de cositas pequeñas, imposible de saber dónde iban.
Pues, y eso que no has montado el barco pirata, Pilar, que eso sí que es para volverse loco, en fin.
No vayas encaminada a Pilar.
No, porque no, a ver, Pilar, que has llegado tarde, no es encontrar piezas de Lego, es cosas que dabas por perdidas de cualquier naturaleza y has encontrado, pero no sirve.
Claro, sí. Claro, porque además yo decía que si alguien había encontrado una pieza de Lego, así por casualidad que también nos
hombre,
mandaba,
claro.
Ya se encontró muchas y encima había que construir algo.
La comisaría.
Por cierto, Ángel, a raíz de escuchar la noticia del tema de hoy, que son esas cosas que han aparecido cuando no las buscabas,
sí.
Que las echabas en falta, perdiste,
sí.
¿Vale? Nos dice, se me ocurre que, ¿vale? El tema de ayer y el de hoy. Ayer eran trampas,
sí.
¿Vale? Y él dice que él te vas a una tienda de juguetes, compras una caja de Lego, te pones en contacto con esa señora, que es Tracy Williams, que
sí.
Es la que busca las piezas. Dices que le has sacado de la tripa de una carpa que pescaste en el río Neares. Dice, imagínate el recorrido que ha tenido ese Lego, que tendría un valor incalculable.
Vamos a chaparle la noticia a esta pobre señora británica. ¿De dónde es?
De Devon.
Le vamos a chafar la historia. A todos los oyentes le van a mandar piezas. Más que nada para marear.
¿En el río Henares o en el Manzanares?
Bueno,
ahora sí, vamos a ir centrando un poquito.
Venga.
El tema del día de hoy. Esas cosas que diste por perdidas y al final aparecieron. Buenos días, nos saluda Yoli, dice, yo no encontré mi pasaporte recién hecho al casarme.
Ay.
Dice, buscarlo la noche antes de salir para la luna de miel. No apareció.
¡Qué estrés!
Dice, lo encontré al hacer el cambio de ropa entre la ropa de invierno. ¡Qué horror de noche!
¿Cómo soluciono esto?
Claro, tenemos muchas dudas, Yolanda.
Claro, puedo ir de luna de miel.
¿Dónde
tuvo
fuiste?
Que cambiar las playas del Caribe, pues yo qué sé, por Astorga.
Claro.
Por decir un sitio, por las casas colgantes de Cuenca. ¿Cómo lo hizo? Porque claro, sin pasaporte, pues tampoco.
Claro, te estoy uno de emergencia.
A lo mejor te pueden hacer uno de emergencia en el aeropuerto, pero tienes que ir...
Yo en el aeropuerto, a mí me pasó esto...
¿Ah, sí?
Sí, me pasó en Italia, en Roma o en Venecia, no me acuerdo.
Pero
en
tú
Roma,
era para volver, claro.
Era para volver, ¡fuera aquí!
¡Que fueras!
¡Ahora!
Pero salir de aquí a lo mejor más complicado, ¿no? No sé. No, que nos
hombre,
lo cuente.
Claro, que nos lo cuente, ¿eh?
Venga.
Mira, tengo a Jolie escribiendo.
Ah, muy bien, muy
a
bien.
A ver. Y también me está escribiendo Maribel, que fue la ganadora del ruido de la semana pasada.
Ah, vale.
Están escribiendo las dos, no sé lo que pone, porque ya sabéis que mucha gente escribe en el WhatsApp, pone escribiendo, y luego nunca
termina. Y luego al final pone hola. Después de tres horas escribiendo, que hola.
Dije, pero para que sepáis bueno, todos en sí. casa, o donde escuchéis este programa, que hay dos oyentes escribiendo.
Muy bien.
Con algo importante que nos quieren contar. A ver si llega el mensaje.
Vamos con otra, mientras tanto.
Mientras, te voy a leer lo que nos cuenta Esther desde Móstoles, ¿vale?
Muy bien.
Hola a todos, buenos días. Dice, yo estuve buscando mi chándal durante muchísimo tiempo, mucho tiempo, y lo dio por perdido. Aquí nos faltan datos, Esther. Ese chándal, ¿por qué te
no lo llevaba?
No.
Está claro que no lo perdí mientras lo llevaba puesto.
Que lo buscabas porque lo utilizabas mucho para ir al gimnasio, actividad deportiva, porque estabas cómodo con él en casa. Yo quiero saber un poquito... Porque era una locura encontrar ese chándal. Bueno,
¿Dónde lo perdió?
Bueno, volviéndome loca, dice Esther, buscando el chándal, porque ella no entendía nada, ¿sabes?
Ya.
Ella tenía un chándal y de la noche a la mañana
no estaba el
no chándal. Había chándal. Dice, al cabo de años, ¿eh?
Sí.
Años sin chándal.
Vaya.
Dice, al sacar la tienda de campaña para montarla...
¡Allí que estaba!
¡Sorpresa! Ahí apareció el chándal de Esther. Dice, ni idea de cómo acabó ahí. ¿Qué cosas? Un abrazo para todos, nos dice Esther.
Pues mira, si sigue estando de moda y ella sigue en la talla, pues lo puede aprovechar. ¿No? Digo
sí,
yo.
Sí,
no
claro.
Por bien, no venga.
Hola, soy Maribel.
Bueno.
La ganadora del concurso de ruidos de la semana pasada.
A ver si no le ha gustado.
Jugábamos, recuerdo, con dos azucarillos. Con unos azucarillos,
sí,
un azucarillo, el
sí,
sonido.
Sí, sí, sí.
Buenos días, Eli y Sergio. Yo estoy en tensión porque no pone admiraciones ni nada.
Nada.
Empieza Maribel, empiezas el mensaje muy seca. Bueno. Pero dice, hola.
¿Y qué dice?
Soy Maribel, buenos días, Eli y Sergio. Me llegó el regalo del concurso de ruidos.
Sí.
Punto. Tampoco admiración ni nada.
Ya.
Nos ha gustado mucho en casa. Muchas gracias de nuevo, dos besos.
Ah, vale. Me alegro, Maribel, qué tensión. Digo, ahora va a decir, es un churro. A ver si
bueno,
robáis
pues,
otras cosas
si
que no...
Si es un churro,
o sea,
pues ya sabes, bueno, almacenes hurtado.
Pues lo devuelve y se lo regalamos a otro.
Claro.
Que le haga aprecio. Pero no, ella le ha hecho su aprecio también.
Dos besitos, gracias.
Gracias, Maribel, un besazo.
¿Y cómo va la familia que recordamos que te ayudó tu chaval confinado?
Vamos a ver, quedan 12 minutos y llevas media hora revoloreando, hablando con uno, hablando con otro. Vamos al tema, hombre. Que te me desvías, compañero.
Pilar nos escribe con sus dos soletes
muy
y
bien.
Sus buenos días.
Muy bien.
Este verano Pilar perdió la cadenita que se pone en el tobillo. Dice, hace 25 años que la tiene.
Oh.
Perdió la cadenita, se llevó un disgusto tremendo. Se le había caído a los pies de la cama. Ella buscando la cadenita.
Nada.
No apareció la cadenita. Y apareció. Se había quedado entre el colchón. La madera que recubre la cama y el somier. Dice, vamos, que si intento meterlo yo, no lo consigo.
Ajá, al dar la vuelta al colchón o algo, ahí ha aparecido. Pues qué alegría.
La verdad que sí.
Hombre, ya lo creo.
Jolie, recordamos, se iba de luna de miel.
Ah, es verdad, y no encontraba
pasaporte.
Pasaporte perdido,
que apareció tiempo después. El destino de la luna de miel era México. Dice, poco antes había oído que Marta Sánchez en un viaje perdió su pasaporte.
Sí.
Y se lo hicieron de emergencia. Y eso hicieron en el aeropuerto.
Fíjate, Marta Sánchez haciendo el bien sin saberlo, desconociendo.
¿Lo ves? Lo que muchas veces preguntas en entrevistas, que la gente quiere... Yo solo quiero hablar de mi trabajo, de mi nuevo disco.
Pues no, claro.
¿Cuál le preguntas? Marta.
Pues mira, perdí el pasaporte, me hicieron uno... Y esto es información, claro que sí. Y
pues
le hicieron uno de emergencia.
Ella lo habló, bueno, pero no tan fácil. Ella habló con la poli del aeropuerto, le contó lo de Marta Sánchez, él, y les dio tanta pena que al final se lo hicieron.
¡Ah! ¡Les dio pena!
Dice, algún día os contaré la historia completa, que es para flipar.
Ay, sí, por favor.
Como que algún día yo.
Perdona, apunta. pasaportes, tema pasaportes.
Anécdotas con pasaportes.
¿Tú sabes que a mí me pasó que casi no salgo de Camboya? Porque mi pasaporte no... Para entrar bien, pues que un señor de Camboya le puso, se equivocó en una cosa, lo tachó con Tipex y el señor de la salida de Camboya...
No puede estar manipulado, claro.
Pero completamente, sí.
¿Dónde está?
Bueno, tenía mi familia al otro lado de la frontera, ya salidos de Camboya y yo dentro de Camboya. Allí, viéndome...
Atención y impresión break.
Pero perdona... Pues da mucho miedo los señores.
No, que sí, pues eso te digo.
Va con uniforme militar, sí, es un poquito de miedo.
El uniforme militar impone.
Sí, 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 sí. Bueno, lo contaré el día que...
Que Yoli nos cuente el suyo.
Que cuente el día que hago los pasaportes, venga.
A ver, teníamos también pendiente saber por qué ese chándal que perdió Esther de Móstoles.
Sí.
Vale, que apareció años después en la tienda de campaña. Sí, en la tienda de campaña apareció. Era importante. Pues dice, pues era muy importante.
Sí.
Porque era caro y solo tenía ese.
Esther, ¿vale? Claro, pues hombre, una faena.
Dice, ya no está de moda el chándal.
Bueno.
Pero después del disgusto que pasé, lo guardo en el cajón del armario con mucho cariño. No sé si lo tiraré alguna vez.
Póntelo para estar en casa.
Claro, póntelo, no, Esther. Bueno,
sí, vale.
No, aunque se la vuelve todo.
Ya, se puede ir en chándal. Sí, la moda en chándal tampoco ha variado tanto, ¿no?
Las hechuras un poco a lo mejor,
¿tú crees? ¿No?
No
sé.
Se lleva ahora más ceñido. No lo sé, ¿eh? No lo sé.
Póntelo en casa.
Claro, sí, ahora, póntelo, Esther.
Claro.
Póntelo.
628-091-117.
Maribel, la ganadora del concurso de ruidos, ¿vale? Dice... Que está muy liada, que estaba muy contenta, pero que está muy liada hoy con el trabajo, entonces no se puede expresar bien.
No puede estar
la emoción,
ahí poniendo emoticonos. Claro, vale, muy bien, Maribel, un beso enorme, gracias.
Raquel, buenos días, gente maja de la radio.
Hombre, gracias.
Os cuento
nosotros,
lo que
¿no?
perdió mi yo? Marido. Sí, somos nosotros.
Vale, vale, vale. No, sí. A lo mejor era otra radio.
No, dice... No dice
gente maja de la radio.
La verdad que Raquel no dice buenos días, gente maja del Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Dice buenos días, gente maja de la radio.
Ya.
Os cuento lo que perdió mi marido y de dónde apareció años después, aunque claro, inutilizable.
A ver.
Uno de los primeros regalos que yo le hice de cuando éramos novios en serio. Novios en serio.
Sí.
Vale, que no son los mismos regalos cuando se hacen
de
novio.
De novio, que todavía no sé muy bien si me voy a quedar o no.
Yo me imagino de novio que hay hincado rodilla.
Sí. Bien, esto, bien. ¿No? Sí, sí, sí.
Dice, fue una pluma Montblanc.
Sí.
Vale. Que él utilizaba para los autodefinidos. Dice, es un fanático de los pasatiempos. Pues yo imagino que le gustaría hacer los
otros. Una pluma Montblanc. No sé, yo me lo veía firmando un contrato, una cosa, la firma la boda.
Los dos autodefinidos.
No sé.
Y los pasatiempos.
Eso con un bolivic se soluciona.
Pues al marido de Raquel le gustaba hacer los pasatiempos con esto.
Con la Montblanc.
No tiene nada que ver, pero Raquel también me cuenta en nuestro chat que le está animando a que vaya a pasapalabra.
Ah, bueno, bueno.
Tú has estado en pasapalabra, ¿no?
Yo sí.
Por eso te digo, la animamos.
Pero yo no he estado de concursante, yo he estado...
Siempre concursas.
Perdona, dos veces que he estado, las dos veces ha ganado mi propio. O sea, quiero decir, el concursante con el que yo iba.
Pero tú concursas. No,
sí,
concursas,
claro,
en el
no,
final,
claro.
Pero
hombre,
concursas.
Hombre, te pones de nervioso.
Pues ya está, entonces sí has concursado en pasapalabra.
Fatal, sí.
No has optado al bote, pero has concursado.
Sí, exacto,
ah,
sí.
Ah, claro.
Sí.
Bueno, vamos a lo que vamos, dice Raquel. Dice, no quiero liarme, ni yo tampoco, dice ella.
Vale.
Bueno, pues perdió la pluma y no aparecía. Removimos toda la casa. Un disgusto. Claro, porque los pájaros autodefinidos...
Hombre, sin pluma Montblanc. Es una pluma Montblanc, cuidado.
¿Eso cuesta mucho o qué?
Pues sí, son caras.
Vale. Dice, pues la pluma apareció a los 2 años, más o menos, dentro de la cisterna del váter. Dice...
Pero vamos a ver.
Supera la tienda de campaña esto. Dice, debió acabar allí una vez que él intentó arreglarla. Dice, ya cuando vino el fontanero nos dijo, mire lo que he encontrado dentro.
Sí.
Buen día para todos.
Claro, la llevaría a lo mejor en el bolsillo de la camisa, arregló la cisterna, se
le
cayó.
Caía, puede ser una teoría.
2 años.
Claro, o a lo mejor utilizó la pluma Montblanc para hacer...
No creo, hombre, ¿cómo se utiliza la pluma Montblanc para No, hombre, no. Como destornillador, no,
ya, pero yo
una
que
atrocidad,
sé. A ver,
hombre.
Necesito algo aquí que no se me cierre la tapa. Y, no sé, yo estoy
imaginando. Se le cayó. Bueno, ¿y el agua que han ahorrado teniendo la pluma dentro de la cisterna? Porque no abulta mucho, pero 2 años de cisterna, lo menos media cisterna te has ahorrado. de agua. Fíjate lo que te digo. ¿Y funciona? Bueno, claro.
No funcionaba, inutilizable, decía. Inutilizable. No, no es acuática, ¿no?
No sé, no tengo ni idea.
Bueno, si alguien sabe si venden plumas acuáticas como los relojes, que nos lo diga.
Vale.
Buenos días, escribe Enrique, dice: yo este sábado encontré el almidez y el portalmidez, un pequeño armario de madera de más de 125 años. Es decir, él tenía una antigüedad.
¿Un almidez?
Un almidez y un portalmidez.
No he oído en mi vida hablar de un portalmidez. El almidez,
el almidez del portero.
Va con el claro.
Sí, sí, pues luego él dice un portalmidez. Pues debe ser como un soporte.
¿Dónde
me imagino, no, Enrique?
Para colgar el almirez.
Para colgar el almirez, sí. Fíjate. De 125 años, de madera.
Madre mía. Oye, pues.
Creo que.
Antigüedad, claro.
Lo dieron por perdido y ellos también fueron un poquito mal pensados,
sí,
durante un tiempo.
Que dice alguien que lo había
llevado a los albañiles que estuvieron reformando la casa.
¿Y dónde ha aparecido?
Dice: lo estuve buscando varios años hasta que lo encontró este sábado en el pueblo. Este mortero de bronce estaba envuelto en una bolsa en un rincón en el suelo del desván.
Ay, pensando
el portalmirez también de madera.
Ya,
estaba
seguro.
Ahí. Seguro.
Seguro.
628-091-117.
Mensaje de Laura. Dice: yo me he pasado. Buenos días.
Bueno, buenos días, lo decía antes, Laura.
¿Sabes?
Sí.
Pero bueno, yo puedo interpretar.
Sí.
Dice: 6 años buscando una falda vaquera.
¿Pero por las tiendas o en su casa?
En su casa, en su casa.
Ah, vale, vale.
Muy mona, de Levi's.
Sí.
6 años que llevo viviendo en esta casa. Interpreto que Laura se mudaron de casa.
Sí.
Y desde la mudanza ella echó en falta esta...
La falda vaquera.
La falda vaquera, como en su día Esther de Móstoles echó en falta el chándal.
Sí, el chándal.
Vale. Desde la mudanza, Laura, ¿qué hacía? Mirando en todos los sitios, revolvía cajas...
Nada.
Y nada. 6 años después ha aparecido la falda. Estas navidades ha aparecido en mitad de una mantelería navideña que ella nunca utilizó. Pero se le iba a dar a una vecina que iba a comprar una este año. Pues Laura le dijo: pues vas a comprar una, pues yo te doy
yo
una.
Yo te presto
que,
la
te presto
mía.
Que no, tal. Dice, al buscarla, dice, para lavar esta mantelería, mira qué detalle, porque una mantelería puede...
Hombre, claro, es de estar
doblada, ¿no?
Sí, pero se crean esas, ¿no?, manchas amarillas tan raras.
Pues todo un detalle, Laura, intentar dar lavada.
Sí, muy
la
bien,
mantelería,
muy bien. Y ahí apareció.
Ya ahí apareció la falda. Laura, me faltan datos.
¿Te entra
la falda?
Exacto.
6 años después.
Eso es fundamental.
Ha pasado de moda.
628-091-117.
Más.
Buenos días, nos dice Ángel. Con un niño de 2 años todos los días pierdes algo, pero también todos los días encuentras algo que llevabas tiempo sin encontrar. ¿Y? ¿Qué perdiste, Ángel? ¿Qué encontraste?
Ah, que esto es una sentencia, o sea, que él manda esa frase.
Él manda esta frase, pero no me termina la historia.
Ya.
Bueno, Ángel, bueno, estoy pendiente de la pantalla. ¡Buenos días, Julia! Dice ella, un disgusto porque perdió un pendiente. ¿Vale? Lo echó en falta después de ir a Zumba al gimnasio.
¡Uy, como Lola Flores casi! ¡Está a la altura!
¿Qué decía Lola Flores?
¡Que paren todo! ¡Que paren todo! ¡Que se me ha caído el pendiente! Pues se llevó el pelo en Zumba.
Pues sí, en Zumba.
Vale.
Que ellos miraron en todos los sitios, ¿vale? En el vestuario, en la ropa que ya se había quitado, en la sala, como Lola Flores, como tú dices, revisando el suelo, la tarima, no sé, lo de la tarima lo digo yo porque no sé qué tipo de suelo había en esa clase de Zumba. Ella no nos lo especifica. Julia, ¿cómo es el suelo donde bailáis? Dice, y nada, al cabo del tiempo ella se dio cuenta porque vio que brillaba algo que se le había quedado clavado en las chanclas que se pone ella para ducharse en el gimnasio.
Vaya pendiente, eso es un estilete, eso es un arma. ¿Se te queda el pendiente clavado en la chancla?
Eso si lo pisas se te... Pero
¿en
qué? ¿Dónde se quedó Julia clavado?
Pues
¿en
no
plan pedrería como una chanclas fashion o en la suela?
Pues no lo sé. A lo mejor en la suela, abajo.
Dice, muchas gracias por aparecer, por cierto, sin buscaros en mi radio hace ya un tiempo. Y nos manda unos besos.
¡Ay, qué hemos aparecido nosotros!
¡Ah! ¿Ves? Como el pendiente.
Claro, exactamente.
Nos hemos clavado en su día.
En su corazón. ¡Ay, qué bonito!
Ángel me está escribiendo, así que continuará su historia que dejó pendiente con...
¿Sí? ¿Con qué?
Me da tiempo. El teléfono móvil que le dejamos para ver los dibujos y al cabo de 4 meses lo encontramos en un cajón del baño, el cual no usamos mucho.
Ah, al niño, eso fijo. Bueno, que nos quedan mensajes fuera, pero que mañana lo recuperamos.
Sí, notas de voz, también.
Venga,
para mañana. Venga.
Estupendo, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, pero todavía tenemos por delante una hora entera del Buenos Días Madrid.